thing that kills me makes me feel alive. Where I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan nuestros espías, porque siempre son mujeres, o casi siempre. Cuando nuestra Leticia Vaquero, Carmen Arreaza. Carmen, bienvenida de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Ella es paraguaya en las redes sociales, ella está por ahí husmeando lo que tiene que husmear para saber por dónde están los trending topics y las entradas más populares. ¿Y a qué conclusiones llegas?
Bueno, pues que a la gente le interesa mucho el fútbol, pero antes de que te cuente cuáles son las últimas novedades que han hecho repuntar y ascender a los primeros puestos de trending topic a dos futbolistas que son noticia, hoy es el Día Mundial del Alzheimer y es uno de los hashtags que han sido más retuiteados este lunes, porque ha habido tuits puestos por políticos, por incluso el presidente del gobierno, también por la oposición, por Ana Pastor, por Inés Arrimadas. Recuerdan que es una enfermedad que los familiares piden que no se olvide. Son 700.000 personas las que están afectadas y por eso piden seguir trabajando en investigación para mejorar la calidad de vida de esos pacientes afectados por el Alzheimer. Y precisamente coincidiendo con este Día Mundial que te cuento, Pedro Guerra ha lanzado una canción para conmemorarlo. El single se llama Alzheimer y suena de este modo.
En los 50 se quedó su pensamiento a la deriva, enredada madeja en un punto de vida, como los barcos sin un puerto en la tormenta suspendida. Sensación de tropiezo, pasiones dormidas, con un pañuelo ante los ojos.
La ha estrenado hoy, Luis, y como te decía, Alzheimer se llama y cuenta la historia, bueno, pues de uno de esos enfermos de esta enfermedad que es tan dura y que, como decíamos, afecta a tanta gente.
La voz, la alegría y la conciencia que...
Bueno, se sirve para llamar la atención sobre una enfermedad tan cruel, tan verdaderamente cruel. Todas las enfermedades lo son, y además hablar de crueldad en una enfermedad en plena COVID-19, no sé si es exactamente una especie de pleonasmo necesario, todos lo son. ¿Qué más cosas pasan en las redes sociales?
Te decía que los deportes ocupan siempre un gran espacio en las redes sociales, en esas tendencias en Twitter, lo que la gente comenta o más comenta, y hoy hay dos futbolistas que sus destinos van a cruzarse en este lunes de noticias aún por confirmar. Hablamos de Álvaro Morata, actual jugador del Atlético de Madrid, que parece ser que se va a ir cedido a la Juventus. Va a cambiar a Italia y va a dejar a su adorado Atlético de Madrid, pero va a tener reemplazo porque acaban de publicar que Luis Suárez va a salir del Barça y que podría ir encaminado al Atlético de Madrid. Se habla ya de 2 temporadas y 9 millones netos por año. No le quería a Koeman en el Barça, pero parece que Simeone sí le puede hacer un hueco. Entonces, de esto se habla mucho, ya sabes. La gente le interesa mucho el deporte.
Bueno, y además de todo tipo y condición, incluso de todo sexo, porque se tiende a pensar que el fútbol es masculino, ¿no es verdad?
Claro que no.
Pero bueno, más cosas.
Más cosas. Volvemos a la actualidad más seria, porque otro de los dos tendencias o dos de los trending topic en Twitter es Ifema y Barajas, y tienen que ver con la rueda de prensa que han ofrecido hoy Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, ha hablado de que se implante un hospital de campaña en Barajas. Es una de las peticiones que le ha hecho al presidente del gobierno, pero es que además su consejero, el consejero madrileño, ha hablado de voluntarios para completar esos efectivos en el hospital de Ifema si es que la pandemia afecta con más dureza a Madrid. Hoy ya sabemos que empiezan los confinamientos mal llamados en algunos de los distritos de la capital, también en otros lugares de la Comunidad de Madrid, y nuestros oyentes, Luis, nos han mandado esos mensajes de audio que tanto les reclamamos para hablarnos de ello. Empiezan así.
Pues yo creo que la gente, después de estar 100 días confinados, debería de tener un poquito de idea de cómo va esto. Claro, siempre y cuando hayan estado confinados y hayan hecho lo que tenían que hacer. Si esos 100 días los pasaron por el forro, lo que venga ahora se lo pasarán por el forro igual.
Es una vergüenza. Lo que tienen que decir es la verdad. No hay dinero en la Seguridad Social. No tienen dinero para hacer test. Nosotros no nos han hecho los test a pesar de que hemos estado con una persona con coronavirus. Nos lo hemos tenido que hacer particularmente pagando 150 euros.
Esos son algunos de los mensajes que nos envían nuestros oyentes, Luis, pero también tenemos una clara protagonista. Se habla mucho de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta madrileña, a favor y en contra, de todo hay, y por eso vamos a escuchar un poquito de todo.
Veo bien que se critique a la presidenta de Madrid, y o sea, yo la criticaría por no haber tomado estas medidas dos semanas antes. Ahora sí se critica, hay que ser un poco justo. Se critica porque las medidas son duras, por ejemplo. Pues el señor Sánchez las hizo más duras.
Yo creo que la Comunidad de Madrid lo está haciendo fatal. Y estoy de acuerdo con toda la información que usted está dando cada día. O sea que me sumo a su total y absoluto desacuerdo con esta señora que lo está haciendo fatal. Y que conste que yo la he votado.
Doña Isabel Ayuso, Díaz Ayuso, yo me parece que se merece, yo qué sé, cómo decirle, toda la confianza de los madrileños, ¿eh? Es una mujer que ha estado trabajando, que nos ha estado de todo, ¿eh? Sin vacaciones, también ella enferma, hombre, ya está bien, ¿no? Nos ha dado mascarillas a los mayores, ¿cuántas veces? ¿Eh? En la farmacia, más de una. Venga, ya está bien, ya.
Es una de las protagonistas de ese teléfono de oyentes que ya sabes que damos todos los días, pero te voy a contar dos cositas más que me han parecido además muy divertidas y que demuestra que la gente que nos oye está muy atenta y inmediatamente nos dan su opinión. Uno, ¿qué es esto que te ha contado Drago hace un momento del codo, el codazo? Bueno, pues reacción. Y dos, has entrevistado a Alaska y tenemos una oyente entusiasmada y que tiene una duda que vamos a resolver.
Buenas tardes. Y yo añadiría el saludo al estilo indio, jau, a levantar la mano. Lo que pasa que alguno a lo mejor piensa que es muy facha o muy, muy nazi. Como los indios, jau.
Hola, buenas tardes. Soy una oyente de Luis Herrero. Me ha encantado que haya llevado a Alaska. Qué alegría me he llevado. Pero he llegado ya tarde para escucharla. ¿Podré luego escuchar el podcast? ¡Qué alegría! Felicidades a Luis Herrero por llevar a Alaska. Me encanta.
Por supuesto que va a poder escucharlo luego y todas las veces que quiera en nuestro podcast, que ya saben que está en nuestra página web, en www.radio.com. Ahí pueden ver, ahí puede escucharlo y revisarlo las veces que quiera.
Me parece muy bien. ¿Y del Teatro Real se habla o no?
Pues del Teatro Real se lleva hablando desde anoche incansablemente porque ha habido muchísimas pruebas de lo que pasó allí. Los que no estuvimos dentro nos hemos enterado por esas imágenes que se han publicado y por lo que contaban los testimonios de los afectados. Ya sabes lo que ha sucedido, que se suspendió la función porque muchísimo público protestó y hemos visto esas fotos de lo que ellos denunciaban, que es que no había separación en algunas de las zonas del Teatro Real, muy juntitos, aunque tuvieran que llevar la mascarilla.
Al final no se pudo escuchar la representación de un baile de máscaras de Giuseppe Verdi, que es lo que estaba prevista para la representación de ayer. Durante muchas horas el Teatro Real no quería dar explicaciones y finalmente han tenido, digamos, que dar la cara y dar algún tipo de explicación. Entre la indignación de la gente y las explicaciones del Teatro Real, hay que empezar a ver cómo queda la cosa. Nayara Fernández.
Pues Luis, si te parece, vamos a recordar un poquito cómo fueron los hechos que sucedieron anoche, porque hay que decir que poco antes del inicio de la representación, que estaba prevista a las 8 de la tarde, bueno, pues varios espectadores del Gallinero, de la parte alta del teatro y con entradas más baratas, que cuestan hasta 98 euros, pues empezaron a aplaudir y a gritar, pues quejándose de la falta de espacio entre los asientos. Varios asistentes subieron vídeos a las redes sociales, como decía Carmen anteriormente, en los que se podía apreciar esa falta de distancia entre algunos asistentes en el Gallinero, pero también hay que decirlo, en el patio de butacas, en las primeras filas, donde las entradas son más caras y pueden alcanzar hasta los 240 euros sin abono. Lejos de calmarse los ánimos, las protestas fueron a más, por lo que el teatro comunicó a través de megafonía que aquellos que lo desearan podían exigir la reclamación del precio de su entrada o irse, y también se dio la opción de reubicar a algunos espectadores, una opción esta última por la que optaron varios asistentes a la función. El problema es que otros no aceptaron ninguna de las alternativas ofrecidas. Desde el Teatro Real decidieron comenzar con el espectáculo. Se llegó a interpretar la obertura de la ópera y el principio del primer acto, pero los aplausos y los abucheos continuaron. Ante esta situación, poco después de las 9 de la noche, el director de orquesta, Nicola Luisotti, se bajó del podio y dio por concluida la función. ¿Cuál ha sido la reacción del Teatro Real? Pues atribuyen la protesta a un grupo reducido de espectadores que no quisieron acogerse a las alternativas que les dieron desde el Coliseo madrileño e insistieron en boicotear la representación. La dirección del teatro ya ha anunciado una investigación y el presidente de su patronato, Gregorio Marañón, ha dicho en una rueda de prensa que se cumplieron con todas las normas.
Sabíamos que se estaban respetando las medidas de prevención y que todos, por supuesto, teníamos mascarilla y que a todos nos tomaron la temperatura antes de entrar en el teatro y que a todos nos dieron un gel para lavarnos las manos y que la ocupación de los sitios y la entrada y la salida había unos acomodadores que iban marcando, pueden salir las primeras 5 filas, las 7 filas, las 9, es decir, las medidas de seguridad han sido totales.
Según ha explicado la institución en un comunicado, había un total de 905 localidades ocupadas, lo que representa un 51% del aforo total, por debajo del 75% que marca la normativa. Eso sí, el Real ha dicho que no había bloqueo por área en el teatro, por lo que cada espectador compró la entrada que quiso y que, como la normativa no exige la distancia de 1,5 metros de seguridad, bueno, pues la venta de entradas se bloquea cuando llega el aforo estipulado. La Policía Municipal de Madrid acudió al Teatro Real anoche ante el revuelo montado y certificó que se cumplían las medidas contra el coronavirus, según publica la agencia EFE citando a fuentes de la policía local. Aún así, desde Facua ya han pedido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que investiguen si el Teatro Real cumplió las medidas de seguridad. Y hay que decir, Luis, que también Pablo Echenique se pronunció ayer en Twitter sobre la polémica, porque el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso dijo que desde el teatro habían hacinado a los que compraron las entradas más baratas e hizo incluso un paralelismo con las medidas clasistas y responsables, dijo Echenique, anunciadas el viernes pasado por la Comunidad de Madrid.
Bueno, lo que pasa es que a mí ya este debate político me interesa menos, es decir, la utilización que se está haciendo de todo para hablar de los ricos y los pobres, los gallineros del patio de butacas, los del norte y los del sur, y es una cantinela que me raya. A mí, fíjense, lo que más me interesa desde un punto de vista estrictamente ciudadano es ver cómo hay algunas personas que ya están diciendo queremos reaccionar ante una situación que nos parece que no está cumpliendo las normas de seguridad, es decir, que ese pasotismo, esa falta de implicación de los ciudadanos para que entre todos consigamos parar el virus, pues allí en el Teatro Real tuvo una manifestación que, si lo miramos desde ese punto de vista, a mí no me parece negativa, independientemente de la repercusión que tuvo, claro, para los melómanos. ¿Nos quedará algo en el Twitter, en las redes sociales?
Nos queda algo que también ha marcado la noche, como lo del Teatro Real. Ya sabes que se celebró la gala de los Emmy, te lo contaba el viernes, que iba a ser una gala rara,
la más
virtual.
Rara, la más rara de todas las que se han celebrado nunca.
La más rara, pero también de las más divertidas, ¿eh? Porque ha habido de todo. Sí que arrancó con un presentador que hizo el primer chiste, oye, que no nos sorprende, pero que está muy bien traído. Mira, escucha.
Well, hello and welcome to the pandemies.
Los pandemies, dice Jimmy Kimmel, que arrancaba esa gala en Los Ángeles con una platea repleta de gente. Nos dábamos cuenta después que él también estaba entre esos espectadores y que todo era un montaje y que, por supuesto, estaba vacía ese escenario, no, sino ese patio de butacas. Pero al final cada uno de los nominados estaba en su casa, Luis, como quería, acompañado de amigos, de familiares, en pijama, de traje de noche, y sí que consiguieron ir entregando esos galardones porque hicieron un despliegue brutal, algunos de ellos no sin sorna, entregados a una persona que iba con un epi completo para cada uno de los ganadores.
Bueno, una parte era la puesta en escena, efectivamente rara, extraña, sin precedentes, y luego está el hecho de fondo de que hay algunas series de televisión, porque los Emmys lo que premian son las series televisivas, que han arrasado, según he leído en los medios de comunicación.
Han arrasado dos. En drama, Sucesión, es la historia de una familia, pues de un magnate de los medios de comunicación. Se ha llevado mejor serie, mejor dirección, mejor actor principal, mejor actriz invitada y mejor guión. Y en comedia, algo curioso, porque una serie que llevaba ya 3 temporadas, de hecho ya finiquitado, el título es difícil, Shit Creep, pues ha conseguido llevarse los 7 principales. Se ha llevado el de mejor serie de comedia, el de mejor dirección, mejor actor, mejor actriz, mejor actor secundario y mejor actriz secundaria. Es una serie canadiense y la mitad de los que están allí son familia.
¿Tú la has visto?
Yo no la he visto.
Yo tampoco. ¿Y tú, Juanma González, la has visto? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues mira que Schitt's Creek la vi cuando empezó hace ya 6 años, porque esta odisea de premios, bueno, este verdadero alud de premios que ha ido a esta serie relativamente desconocida. Se han producido fundamentalmente por una razón. Bueno, la primera es porque la serie está bien, y la segunda, y a la que voy, es porque la serie se acababa este año. Ya sabes que muchas veces lo que hace esta academia televisiva es también premiar a las series que podrían considerarse una especie de olvido histórico cuando se acaban. Y eso es lo que ha pasado precisamente con la historia de esta familia rica, que con la crisis lo pierde todo y se tienen que ir a vivir a un pueblo que en realidad es de su propiedad porque en su momento lo compraron, pero bueno, se topan con este cambio brutal de medio de vida. Un argumento muy parecido al de Arrested Development, una comedia que a mí me gustó más en su momento, pero que en todo caso con Schitt's Creek, que se ha llevado todos los premios a los que estaba nominado. Creo recordar que son 7 premios, todo en comedia. Todo en comedia, todo lo que había en comedia se lo ha llevado esta serie que protagoniza Eugene Levy, que es, bueno, a los que tenemos algo más de 30 siempre le recordamos como el padre de Jim, el de American Pie, ¿no? Pero bueno, ha hecho de todo. Y luego está Katherine O'Hara, una secundaria mítica, sobre todo de la comedia estadounidense, y que también se han llevado premios. Schitt's Creek, ya respondo a la pregunta que me enrollo mucho, pues es una serie que está bien. Aquí la emite entera Movistar, de modo que todos los espectadores que quieran verla la tienen ahí, los 6 años enteritos y disponibles de esta serie, que la verdad es que hay que reconocer que es relativamente desconocida en España. Hay otros países en donde ha funcionado más, pero yo creo que aquí tú dices Schitt's Creek y Carmen, Luis, no sé, no hay nadie que la conozca
mucho. Yo no he visto ningún capítulo. Lo que hay que pedirle a una comedia es que te haga reír, o sea que
exactamente,
le daremos una oportunidad y, oye, chicos, si nos hace reír en este momento, los cómicos son más necesarios que nunca.
Pero Juanma, yo decía que eran familia, ¿verdad? El hijo, sí, que es el que hace de el hijo de la familia, es el hijo real del protagonista, o sea, y el director, sí, o sea que se ha montado su plan con su padre, que es un, bueno, pues un cómico, sí, muy conocido, como decía Juanma, de American Pie, y al final todo queda en casa.
Y luego está en el drama, en el Succession, que a mí me parece que está muy bien, a mí me gustó mucho, sí, la primera temporada. Estoy esperando, que no sé por qué además tarda tanto en sacar la segunda, y que no deja de ser una especie de remedio de la biografía de Murdoch, más o menos camuflada, pero la, sí, recuerda de una manera directísima, es, sí, dura, es agria, es también irónica, que duda cabe, también a veces las situaciones patéticas que se plantean te dibujan una sonrisa en el rostro, sí, pero ¿era para tanto? Sí.
En mi opinión, sí es para tanto. Yo coincido contigo, Luis, me parece una serie extraordinaria. Hay 2 temporadas, va para la tercera, y yo creo que en la tercera ya esta serie ya va a venir con una expectación aparejada muy superior a la de las 2 primeras. Va a ser un caso como Breaking Bad, que empezó flojo, ¿no? No porque la serie fuera mala, sino que se fue haciendo conocida según pasaban los años, ¿no? Y yo creo que esta ya lo tiene todo, ese camino ya lo ha recorrido con este triunfo en los Emmys, que además es un absoluto triunfo para HBO, que ya sabemos que tiene una especie de competición con Netflix como grandes operadores. HBO aún no ha lanzado aquí su HBO Max, donde compendia todos los canales y grupos de Warner, pero bueno, que realmente es una carrera la que hay ahí. Y gracias a Succession y a Watchmen, que se llevó a mejor miniserie, 4 premios cada una, por cierto, HBO puede presumir, porque esto es importante a nivel de prensa para ellos, de haberse hecho con 11 de los 23 galardones que se repartían la noche de ayer, dejando a Netflix en probablemente su peor resultado en varios años. Es una corona que probablemente al espectador de a pie pues le importe poco, pero a ellos sí, porque a nivel de promocionar ahora mismo hay una guerra absoluta en el streaming. Esto lo sabemos todos, ¿no? Es un hecho. Y con Watchmen y esta, Succession, que es una pasada de serie, yo me río mucho, pero es una risa que se te queda un poco congelada, ¿no? Hay que decir que al final el que se llevó el trofeo a mejor actor fue Jeremy Strong,
el hijo mayor.
No el padre, no Brian Cox, que es el rostro más conocido, aunque bueno, Jeremy Strong ya le conocemos todos de Succession, que es un papel entre patético y dramático, pero a la vez divertido, ¿no? Como toda la serie.
El más patético es el yerno, que es el que es un pringao, sí, sí, que a mí me hace reír, pero vamos, se lo encuentro en la, sí, calle y le abofetearía directamente,
¿no? Sí, 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 totalmente, sí, sí. Uno, tenemos la apuesta de a ver cuánto dura ese matrimonio, ¿no? Con la hija, que es de lo más particular de la serie, yo creo. Son 2 caracteres totalmente opuestos. Y luego también se llevó Zendaya de Euphoria. Esto fue por sorpresa, se lo quitó a Jennifer Aniston, por cierto, una de las protagonistas de la gala. Los mejores gags fueron los de Jennifer Aniston, que le salvó los papeles muchas veces a Jimmy Kimmel. Y bueno, pues mucho que contar en una gala que, como decís, es la primera virtual, la primera de muchas, ¿eh? Porque los próximos 2 años tendremos que acostumbrarnos, me temo, a este formato.
Muy bien, Juanma, pues te agradezco mucho, ¿eh?, que nos hayas dado esa opinión, que nos sitúe y sobre todo que nos descubre series que han pasado inadvertidas y que a lo mejor hay que darles una oportunidad. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Hasta luego.
Cada vez son más las personas que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma de Securitas Direct, porque cuando confías en Securitas Direct cuentas con protección total dentro y también fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad, listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia. Ya sabes, confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
En Casa de Herrero, es Radio.